hablado, con expresiones que se han dado durante los días pasados, la semana pasada, incluso manifestaciones aquí en la ciudad de Viedma, respecto de las prestaciones que hace la obra social para los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Río Negro. Me estoy refiriendo al IPROS, cuestionamientos con, en general, se han planteado varias de las prestaciones, la atención, las coberturas, en fin. Todo ello se lo vamos a plantear precisamente al titular del organismo. Alejandro Marenco ha tenido la gentileza de conversar con nosotros para ver qué podemos conocer, qué se puede saber. Y sabemos que el viernes hubo una reunión, o teníamos entendido que la iba a haber. Alejandro, gracias por atendernos. Buen día. ¿Cómo le va?
Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien. Sí, hubo una reunión, pero no con nosotros, sino la reunión del Consejo Asesor Gremial, que son los gremios que agrupan a todos los afiliados que tienen, a todos los afiliados del IPROS, ¿no? O sea, que uh-huh. representación gremial, y que tienen representantes de vocales gremiales dentro de la Junta de Administración del IPROS.
¿Y qué puede decir, Alejandro, porque nos han planteado, por ejemplo, situaciones de falta de cobertura, los bonos, los famosos bonos que se pagan, la prestación en las farmacias, bueno, hay una serie de situaciones.
Empecemos a desglosar, quiere que lo hagamos de a uno. Sí.
Como usted prefiera.
Sí, el bono no existe más. Lo que existe ahora es una transacción electrónica que se acuerda que fue durante 2 días hackeada, igual que el PAMI. Sufrimos un hackeo y no estaba, digamos, dentro de las previsiones de que pudiera haber un hackeo de ese tipo. Nosotros trabajamos con transacciones por un código token o un código de números, un código, digamos, un determinado código de transacción con la prestación con el médico. Se valida la consulta y después pasa también, si hay recetas electrónicas o hay algunas prácticas que están dentro del BEM, se hace a través de la aplicación. Si la persona mayor de 60 años presenta su documento y se le genera el token automáticamente en la base de atención. Y respecto a la cobertura, las discusiones que se están dando, digamos, es porque nosotros se considera un promedio entre la base del menor precio de los medicamentos hasta el más caro, se hace una tabla, una sumatoria, una tabla estadística, y se cubre un valor fijo que en algunos casos, de acuerdo a la medicación, puede representar una baja cobertura. Esto es debido a la erogación, que son alrededor de 500 millones de pesos por mes en farmacia que tiene el IPROS, de sus 2.200 millones de ingresos. Parte de su ingreso es gran, su egreso es gran parte de la farmacia. De ese núcleo, 250 millones son de cobertura al 100%, y el resto varía la cobertura de crónicos para hasta medicamentos, digamos, de uso no habitual, que son la consulta, lo que se llama prescripción ocasional. De lo que es cobertura 100%, son esos 250 millones que están fijos y que se siguen sosteniendo, diabetes, epilepsia, planes con cobertura 100%, discapacidad. Eso es lo que nosotros tenemos como cobertura. En cuanto a cobertura para planificación familiar y salud sexual y reproductiva, tenemos una cobertura 100%, que es todo lo que va por farmacia también. El parto está dentro de los valores, más o menos dentro de las obras sociales, están en promedio en las obras sociales nacionales y prepagas, estamos más o menos en los mismos valores, porque se determina eso. Y respecto a aquellos, digamos, organizaciones o federaciones que están por cartera, lo que está generando es que hay un delay en que ellos plantean en la accesibilidad del turno. Hoy una de las problemáticas que tenemos es la accesibilidad del turno.
¿La accesibilidad?
Al turno, claro.
Por ejemplo,
la consulta.
Ajá. Claro. ¿Por qué, por ejemplo?
Primero porque hay una sobredemanda de prestación de salud en todo el país, y sobre todo en nuestra provincia. Por un lado tiene que ver con eso, por otro lado tiene que ver con la escasez de especialistas. Uno de los problemas que tenemos como provincia y como país es que la cantidad de pediatras, ginecostetras, clínicos y médico de familia, médico generalista, ha ido disminuyendo a través de los últimos 15 años en forma alarmante. Esto ha generado que haya promociones. El solamente se cubrieron el 30% de las residencias a nivel nacional en los últimos 4 años, y esto genera que a futuro tengamos un déficit, yo diría que alarmante, a cada 4 o 5 años, un déficit alarmante si no hay una reconversión. Hay que pensar que un médico para formarse se lleva más o menos 12 años, y después el salario que en general percibe, sobre todo estas especialidades, no tiene un retorno de inversión consecuente con el trabajo, y esto es un problema. Hoy tenemos pocos pediatras a nivel nacional, a nivel provincial no tenemos exceso de pediatras, y encima están saturados. Como te habrás dado cuenta, si vas a cualquier consulta te darás cuenta que están sobresaturados. Esto genera que las obras sociales peleamos por eso, y además la consulta todavía está subvaluada, no hemos llegado a poder esas 100.000 consultas que tenemos por mes poder darle un valor mayor, porque el déficit que tenemos es crónico de ingreso, entonces distribuimos de acuerdo a la emergencia. Y sumale que este año hemos tenido una judicialización de la salud dentro de las obras sociales muy alta. Nosotros hemos abonado por juicios alrededor de por una medicación llegamos a abonar $1.000.000, y
por una medicación que no estaba dando la obra social, o que se
no,
le reclamaba.
Una medicación que solamente fue aprobada en 9 pacientes en todo el mundo, que ingresó a este país, aprobada por el ANMAT, y que se aseguraba que esa medicación en este tipo de distrofia, en esta enfermedad degenerativa, como es una terapia génica de último nivel, es un vector viral que modifica un gen que atrás la retina puede tratar de detener el deterioro de la miopía, que es progresiva en un individuo, y que hasta ahora, aprobado en los 20 individuos a nivel internacional, había sugerido esta reingeniería genética que podía servir. Lo aplicamos, fuimos a juicio, consideramos que el paciente no reunía las condiciones, lo demostramos sanitariamente, pero bueno, los jueces consideraron que era factible, que era viable, y se abonó $1.000.000 por esa prestación. Todavía no vimos los resultados, estamos esperando que sean alentadores. Y con eso pasa lo mismo con otras judicializaciones, que no solo tienen que ver con la lentitud con que el IPROS pueda llegar a cubrir o no una determinada prestación, sino tiene que ver también con el acceso a nuevas tecnologías que ni siquiera están nomencladas, y que a veces de esta manera se genera la presión para que al estar la oferta, es la ley de 6, la oferta genera la demanda. Uh-huh. Es uno de los problemas que tenemos las obras sociales nacionales, que lo hemos planteado en una reunión con el Ministerio de Salud de la Nación, y que ha sido muy beneficioso porque las 3 reuniones de integración que hemos tenido, la última fue hace 2 meses atrás, nos hemos permitido trabajar integralmente las obras sociales y el Ministerio de Salud para comenzar a darle un frente común a todas estas cosas, digamos. Tanto el ANMAC como el CONETEC, que es la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnología Sanitaria, comencemos a trabajar todos juntos para saber realmente llegar a los niveles de arrestados judiciales para decir qué es lo que realmente debe financiar, digamos, ¿no? Otros países ya lo tienen resuelto, pero en nuestro país como que todavía no hemos llegado a esa mecánica.
¿Y cómo podría ser esa mecánica, o qué sería lo que se puede financiar y qué es lo que no?
Cada país lo determina a través, mira, hay países que como nosotros a través del ANMAT te puede aprobar una medicación, pero no necesariamente se financia. Por ejemplo, España lleva a riesgo, ¿viste? Le dice a la empresa, bueno, está bien, ustedes tienen esta nueva medicación, nosotros la aprobamos, o sea, le aprobamos el uso porque parece ser que toda la cohorte de estudio da después de invertido, pero vamos a financiar a compartir riesgos. Si esto funciona, se paga. Esto es lo que está haciendo hoy el país, una medida muy acertada que estamos trabajando a nivel nacional, que es lo que se llama riesgo compartido. Eso es algo muy bueno que puede darse en algunos casos. Lo que vos tenés que tener en cuenta es que siempre la urgencia o la necesidad del paciente de tener una solución rápida no te genera ámbitos de discusión de este tipo. Además, tenés que tener comisiones técnicas de alto vuelo para poder decir, yo hay que dar esta cirugía robótica, ponele, o no. Te doy un ejemplo, una cirugía robótica hoy es una cuestión que si va a amparo, vos sabés que la vas a perder, porque es la teoría de Goliat y David. O sea, siempre la obra social está como una institución que debe financiar y el individuo tiene que ser protegido. Entonces, en esa simetría, el juez obviamente va a fallar siempre a favor del afiliado.
Ajá. Y Alejandro, veo en todo lo que está planteando una situación bastante oscura para las obras sociales, que hay que decir, no es nuevo, incluso con usted lo hemos hablado en otra oportunidad.
Sí, recuerdo.
No soy quien para decirle qué es lo que tiene que hacer ni usted ni la obra social, pero le planteo este escenario. Situaciones de violencia que se viven en la sociedad, situaciones de frustración que viven muchas personas, la falta de empleo, la plata que no alcanza, el alquiler que no se consigue. De repente, otra frustración, como puede ser una enfermedad, más o menos grave, siempre cuando uno tiene alguna dolencia, se siente mal, y de repente llega a la obra social y no tiene la cobertura que pudiera tener. No estoy hablando de un extremo como que usted plantea, estoy hablando de, qué sé yo, un reintegro, lo cotidiano, exactamente.
Un reintegro que tarda 3 meses, sí.
La pregunta es, ¿por qué constantemente estas cosas salen, esto que usted está planteando sale, después de que hay una situación que llega a un punto crítico, ¿no? Con manifestaciones, con reclamos en la calle, con gente que plantea las cosas hasta llorando por el dolor que le genera, ¿no?
Mira, yo creo que, a ver, si vos despegas el sistema, voy a tomar tu frase inicial, si yo despego esta situación de las obras sociales, que además tenemos una buena, digamos, comunidad de trabajo, las obras sociales provinciales y las obras sociales nacionales, nos hemos puesto de acuerdo y estamos trabajando en conjunto. Si vos separás la sensación que tiene hoy un individuo de incertidumbre frente a la macro que tenemos hoy a nivel mundial y nacional, esta incertidumbre le sumás también una enfermedad, es una carga dificilísima de sobrellevar. De ambos lados del sistema, el sistema de salud está en un punto muy, 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 muy álgido, yo diría que está en un quiebre, que debe ser repensado por su fragmentación y segmentación. Está muy mal. Ahora, cuando llega a este nivel que vos decís de baja cobertura, es porque realmente los ingresos que entran en las obras sociales hace que se replantee por qué el déficit mensual te lleva a las tensiones con el sistema. Además de esto, la inflación galopante que tenés, que te va devaluando, el IPC salud te va, por más que vos lo quieras retener o contener con precios máximos, techos, topes, eso no se logra. El IPC salud está aumentando a niveles mucho más altos que el IPC normal, o sea, el IPC cotidiano, el índice de precio al consumidor. Entonces, eso impacta sobre el financiamiento de cualquier prestador. Entonces, muchos prestadores deciden ni siquiera trabajar con los financiadores, que son las obras sociales y prepaga, y deciden trabajar por su cuenta. ¿Por qué? Porque no saben, tienen incertidumbre de cuándo van a cobrar. Van cobrando mes a mes, todos los meses, todos los prestadores cobran. El problema está que es como poner una plata, decir, como dijiste, lo llamaste bono, que es la consulta, que puede estar subvaluada, pero que la va a cobrar todos los meses, se paga a todos los prestadores. El problema está que cuando llegue ese dinero a las manos de la persona, piensa que pasaron entre 30, 60 o 90 días, no tiene el mismo valor que cuando realizó la práctica.
Entonces, a la mano de la persona sería el prestador o
el
sería...
El prestador. Ajá. Y la persona exactamente lo mismo. O sea, nosotros sabemos que hoy, por ejemplo, me decís, yo no, a ver, desde dentro de la obra social te digo que sé cuál es la criticidad. Vos lo que haces es establecer lo que se llama prácticamente después de la pandemia, lo que vos vas estableciendo son la recuperación a través de priorizar qué es lo más importante para vos desde allí hasta abajo. Por ejemplo, hay un grupo de afiliados sensibles que son los que tienen cobertura 100%, como te dije, plan de cobertura en sexualidad, salud sexual y reproductiva, diabéticos, todos los oncológicos, todo eso tiene que tener cobertura 100%. Eso es nuestra prioridad, eso tiene que estar. Después tiene que estar asegurada la emergencia, tiempo y forma y oportunidad para la prestación de emergencia. Eso ya te lleva más del 90% de los recursos que vos tenés para poder contener eso. Y después te queda, vos vas distribuyendo en ese grado de criticidad, porque vos sabés que tenés un déficit crónico mensual, y lo tenés que cubrir. ¿Cómo se origina ese déficit? Se origina muchas veces por las sumas en negro, muchas veces por esto que yo te digo, que mientras que tus insumos van por una escalera, los insumos van por un ascensor, los recursos van por una escalera, las sumas en negro, que a veces uno discute, cuando cada gremio va a discutir, uno piensa que en esa transacción de los gobiernos y los gremios, la obra social esté en la mesa y se pueda discutir de que haya un financiamiento genuino. Y después, el control de auditoría, que lo tendremos que mejorar, y cambiar el modelo de gestión. Capaz que ya el sistema de gestión por cartera, como se estableció en un momento, transfiriendo riesgo al prestador, no sirva, tendremos que volver a la prestación controlada, con una fuerte auditoría, Pero eso es un modelo que requiere un acuerdo que va más allá de la obra social, ¿me entendés? Tiene que haber un acuerdo general, un acuerdo no solo de los gremios, sino también de que están representando a los afiliados, los representantes de los afiliados, y también los representantes del pueblo, el ámbito de discusión legislativo.
¿Y dónde se discute eso?
En este momento, calculo que se debe estar discutiendo en cada grupo, en cada equipo de salud que tenga cada uno de los integrantes. Nosotros lo estamos discutiendo dentro de la obra social. Nosotros dentro de la obra social nacional lo discutimos. Nosotros dentro de la obra social lo discutimos.
Está bien, bueno, le pregunto porque podría cualquier persona que está escuchando y que utiliza la prestación de LIPROS, puede decir, bueno, la semana pasada alguna persona que estuvo en la manifestación dijo esto, ahora Marenco dice todo esto. ¿Cuál es el punto
de encuentro?
Pues en definitiva a la gente lo que le interesa es que la obra
social funcione. El punto de encuentro funcione. es este ámbito de discusión donde están los representantes genuinos. Vamos a acordar algo. Las personas que se manifestaron eran personas que pertenecían a determinado, o la persona, o las dos personas, tienen gremios representativos, tienen vocales gubernamentales dentro de la Junta de Administración de LIPROS y tienen representantes genuinos, o sea, colegiados dentro del el Consejo Asesor Gremial. Ante esos, la obra social, o sea, la presidencia de la obra social y los cuerpos ejecutivos, tenemos que dar cuenta y lo damos cotidianamente, cada reunión de junta. Entonces los ámbitos de discusión son esos y son los válidos y son los validados, legalmente. Entonces en esos lugares es válido que se discuta y es válido que el Consejo Asesor convoque a la presidenta, al presidente del IPRO que esté y que la presidencia del IPRO con su equipo de trabajo dé cuenta de que en qué se invierte, de qué manera se gestiona y cómo podemos hacerlo para mejorar.
Ajá. Marenco, una más, porque se nos va el tiempo.
Se ha
planteado la demora en el cobro de los reintegros.
Sí, cuando se planteó que estaban en los reintegros de discapacidad, están todos dentro del mes, o sea, dentro del mes. Es lo que se priorizó, los 250 millones, que son los que ingresan por discapacidad. Eso dentro del mes se pagan todos, los que van ingresando se reintegran. Los reintegros no de discapacidad, que representan 50 millones, venían acumulándose por un déficit que teníamos y un acuerdo que tuvimos con UNTER y con ATE cuando nos reunimos fue, vamos, en agosto nosotros tenemos que llegar a tenerlos en junio, julio. Eso es lo que estamos cumpliendo, estamos pagando abril, mayo, y ahora vamos a pagar junio, antes de junio y parte de julio antes de llegar a fin de agosto. Con lo cual estaríamos recuperando, fuimos recuperando a 2 meses a cada mes perdido que teníamos.
Sí. Uh-huh. ¿Y en la farmacia se está funcionando la prestación?
Farmacia lo que estamos haciendo es, hubo una con el cambio de validador, tuvimos un problema, que muchas de las personas que no habían hecho, desde hacía 4 o 5 años no habían hecho no habían hecho lo que se llama actualización de cronicidad, eso se hace todos los años o cada 2 años como máximo, hacía 4 años o 3 años que no hacían la actualización, esto no estaba cargado en el sistema integral. Entonces, cuando fueron a la farmacia, encontraron que además del cambio de validador, que ahora pertenece a LIPROS, el validador de farmacia, lo maneja LIPROS, se encontró con la dificultad de que no había llevado su actualización de crónico de su enfermedad, la evolución de su enfermedad. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, es rápidamente cargarlos y darles tiempo hasta diciembre para que hagan las consultas con los médicos para saber qué evaluación tienen. Y esto es porque nosotros queremos saber que los crónicos, por lo menos una vez al año, como yo, que no hice la actualización, un ejemplo, soy yo, mi hipertensión, no, fui al médico, llevé todos los papeles y siendo el presidente del IPRO no llevé el papel para que me incorporaran como enfermo crónico. Eso fue una de las dificultades que tuvimos.
Encima debe tener motivos todos los días para levantar la presión, me imagino.
Sí, tengo, según mi, tengo presión, duermo bien con la presión, me hice el mapeo, tuve una crisis hipertensiva hace 3 o 4 semanas atrás y el cardiólogo me indicó que cambiara de trabajo, cosa que voy a hacer. Pero más allá, hice mi control y, a ver, lo que hice fue, me olvidé de llenar la planilla. Yo podría estar ahí a 2 metros. La intensidad del trabajo que tiene la obra social me impide a veces hacer eso. Y comprendo que otros trabajadores tienen que hacerse su tiempo para poder ir hasta el médico, pero el control es necesario. O sea, el control en los crónicos es necesario, en los diabéticos es necesario. Pero con la actualización nosotros tenemos una cobertura, sigo defendiendo esto de la obra social, ¿no? Aunque siendo un empleado hospitalario. Nosotros tenemos una cobertura, de esos 250 millones que yo te digo, tiene que ver con con leyes, más los otros 250 millones de discapacidad, que son leyes nacionales adheridas provincialmente, que tienen cobertura del 100% que nosotros respetamos. Después, yo tengo que priorizar los renales, los crónicos, y esos son los que estamos tratando. Después buscamos otros ámbitos de discusión con los jubilados, con los gremios, de cómo podemos hacer articulación para lograr la accesibilidad, que para mí al medicamento, que es un bien social, que lo tenemos que hacer. Y eso es una discusión que tenemos que dar.
Ahora le digo, le planteo, nos quedan dos minutos, se lo digo así, intentando interpretar lo que en general se habla, porque esto que usted comentó al comienzo de la situación crítica que están viviendo las obras sociales, parecería ser que en todos los ámbitos se habla, pero no tenemos ciencia cierta. Usted que participa de esos ámbitos donde están las obras sociales y donde se plantean y replantean todas estas situaciones,
todos los días.
¿En qué momento se va a sincerar la cosa?
No, se está sincerando. Mirá, el ámbito de discusión a nivel nacional ha sido muy fructífero. Yo que voy a ver, Pizzotti y lo hizo con mucho equilibrio, y todos participamos en la reunión de integración que estamos haciendo. Se está sincerando, el sistema fragmentario y segmentado así no puede seguir, y creo que ya es hora de que se reforme. Ahora, cuando habla de reforma de salud, vos viste que uno se asusta porque depende con qué mirada se haga esa reforma de salud. Entonces, la invitación que tenemos que tener todos es, bueno, sentemos todos en una mesa y decidamos, primero, qué modelo de gestión hay, entonces después decidamos qué vamos a financiar o no, ¿me entendés? Pero sí, ante esta amenaza que yo te decía, de las nuevas tecnologías, de la judicialización, de prácticas, digamos, que están fuera de lo cotidiano, decidamos qué. Si vamos a poner la atención primaria de nuevo, si los recursos humanos en salud son los adecuados, si las especialidades que tenemos son adecuadas, eso es lo que hay que discutir. Y se está haciendo. Yo creo que los ámbitos de resonancia, viste que hay una caja de resonancia, yo creo que esto va a llegar a nivel legislativo, porque ya lo está pidiendo, los efectores lo están pidiendo. Pero cuando vos vas al nivel de preocupación en las encuestas de que se hacen en la calle, salud está en el puesto 12.
¿Qué quiere decir? ¿Que no es prioritario?
No, que salvo que hasta que uno no está enfermo, no entiende de que hay que hacer acciones de salud para mejorar la salud.
Alejandro, le agradecemos muchísimo su tiempo.
No, yo te agradezco a vos y te pido nuevamente disculpas por la mora en contactarme con vos. ¿Sí? Que tengas un buen día.
Buen día, hasta luego. Bueno, ahí estuvimos hablando con Alejandro Marenco, titular de LIPROS. Hay reclamos que se hacen.